y me aplicó en el doxeo. Lo que pasa es que es sencillo, digamos, toda mi información está colgada de las redes, porque yo no oculto nada. Mi nombre real en Twitter es Marcelo Barbani de Luján, y todo el mundo sabe que yo soy Marcelo Barbani. Entonces vamos a poner en Google Marcelo, y te aparecen tres páginas de con mi nombre, y aparece todo, hasta el número de quit, el número de DNI, el teléfono. Si me buscas bien, entras a mi empresa y ahí tenés hasta mi teléfono, ¿entendés? No hay mi email, todo, no hay nada que ocultar. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Entonces, estos chicos que se dedican a este tipo de maniobras, porque cuando vos les contestás algo, ¿cuál fue la historia que desató esta controversia en Twitter? Y me llamó la atención que se ocupara tanto tiempo de mí, ¿no? Que yo no existo, digamos, tengo 400 y pico de seguidores en Twitter, no existo. El chabón tiene 77.000, para que, o chabona, no sé, porque como es anónimo, no sé quién es. Empezó porque yo le dije que mentía, y mentía sistemáticamente, y entonces acusa a un profesor mío de la Universidad de Avellaneda, y a un muchacho que se llama Mauro Bricio, que se dedica a denunciar fake news. Y entonces el tipo los acusa diciendo que tenían no sé qué, una empresa online que cobraba publicidad del Estado. Y la verdad es que todo bastante mucho. Y además, pero yo no lo acuso diciendo, ah, no, está bien, tenés razón, no tenés razón. Sino que lo más importante es que es muy de cobarde escudarse en un nombre falso para poder hablar o defenestrar a quien se te ocurra. Eso es de cobarde. En mi barrio se dice cagón, pero yo le dije cobarde en las redes, ¿no? Y eso desató una especie de furia, ira de esta cuenta de Twitter, que se la agarró conmigo fuertemente, y bueno, ya está. Yo lo invité a salir al aire por FM Líder, ¿eh? No quiso, dijo que no le conviene, que él es más famoso en Twitter que saliendo a radio por Luján. Pero bueno, no es el tema que nos va a ocupar en la columna de hoy.
No, pero sí podemos hablar de esta
maniobra intimidatoria, ¿no, Marce? El doxeo, digo, buscarte en todas las redes, buscarte en Google y demás, solo para intimidar.
Perdón, porque me están... Cuando ustedes me llaman por WhatsApp, ¿me escuchan?
Sí.
Me entra una llamada por el otro línea que no es WhatsApp y interrumpe la llamada de WhatsApp. Perdónenme.
Te decía, Marce, que este doxeo es maniobra intimidatoria, ¿no? Pura y exclusivamente. Digo, te buscan por todas las redes, por el internet y demás para intimidarte.
Me dicen que yo agarro guita del Estado. ¿Qué Estado me paga a mí? Jamás tuve un cargo del Estado. Nunca fui nada. Absolutamente ningún. Nunca fui funcionario de ningún gobierno. Bueno, fui candidato, tercer suplente en la lista. Pará un poco. Eso significa que yo tengo una afiliación política, que milito por esa afiliación por la que creo, y nada más. Lo demás, yo no recibo plata del Estado de ninguna manera, pero bueno, el chabón cree que sí. Y le dice a sus 77.000 seguidores que lo hago para el lío. ¿Y qué hizo? Ah, defenestraste a un chabón de Luján, ¿viste? Como si fuera tan importante. Se ve que le importó, porque si no, no lo haría. El tema es que publica el nombre de mi empresa. Por supuesto, mi nombre real es porque yo lo pongo así en mi Twitter. Yo no miento eso, yo no lo estoy escondiendo. Y la verdad es que con eso voy a tener represalia de mis clientes. No me van a comprar porque soy peronista, kirchnerista. La verdad que no me importa. No me compraba antes cuando no conocía a nadie y estábamos cuatro años en el gobierno de Macri. Es lo mismo. La verdad que es lo mismo.
Marcelo.
No sé si contesté tu pregunta.
Sí. Marcelo
de Luján en Twitter, ¿no? Para aquellos oyentes que te quieran seguir.
No, Marcelo Barbani de Luján.
Marcelo Barbani de Luján.
Marcelo Barbani de Luján.
Bien.
Ese es mi nombre en Twitter.
Nos metemos,
Marce.
Salimos del tema Twitter, aunque recomendamos seguirte en aquella red social, más si te vas a seguir peleando con estos anónimos que andan dando vuelta. Y nos metemos en la realidad política económica de la República Argentina, un dólar que, si bien tiene vaivenes, parece haberse establecido en los 460 pesos, podríamos decir,
y que va a seguir estable o no?
Sí, sí. El dólar 470, el blue 470, está ahí, sí, sí, va a estar ahí. Va a estar ahí, y lo importante de destacar de todo esto es que se están haciendo negociaciones muy importantes. La verdad es que al ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, le pueden salir algunas cosas mal o le pueden salir excelentes. Y si él sigue con esta línea que abrió hace un par de días con la relación con los BRICS, con China, con Brasil, de hecho hoy está en Brasil negociando. Y esto puede salir muy bien para la Argentina. Y le dicen que, aunque digan que él tiene un plan solamente para llegar al fin del gobierno, lo que acaba de hacer, como yo le dije la semana pasada, el ministro de Economía, es algo bastante lanzado, digamos, ¿no? De nuevo. Nunca en la Argentina se intentó negociar en la moneda local. De hecho, fíjate que hace 15 años que está arreglado el acuerdo para que Argentina y Brasil puedan comercializar con monedas locales, o sea, pesos y reales, pero solamente el 2%, algo así, de todo el comercio pasa por ese sistema y el resto en dólares, ¿no? Ahora, bueno, es probable que realmente ahora exista voluntad política de hacerlo, porque Argentina y Brasil pueden tranquilamente negociar en las monedas locales. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que puede que los empresarios brasileños tengan mucha desconfianza del peso argentino y tienen hasta razón para hacerlo. Entonces dice, bueno, ellos van a exportar mercaderías de Brasil en Argentina y van a cobrar en pesos. Y los argentinos van a exportar mercaderías desde Argentina a Brasil y van a cobrar en real. Lo que pasa es que lo que están negociando ahora son las garantías para que el empresario brasileño que reciba pesos inmediatamente en lo que sería el Banco Nacional de Desarrollo Brasileño, que es el BNDES o el BANDES, como le dicen en Brasil, no le paguen pesos, le paguen en reales. Y ustedes saben muy bien, y lo sabe casi todo el mundo que ha ido a Brasil, mucha gente ha ido a Brasil, que el dólar no corta ni pinche en Brasil. En Brasil es el real. Nadie te vende nada en dólares. Por lo tanto, el empresario brasileño estaría muy feliz de recibir reales por el producto que sea que exporta. No necesita dólares, porque la verdad es que nunca se caracterizó el empresario brasileño por respaldarse en dólares. Bancan su moneda, eso es lo que no ha hecho nunca el empresario argentino, y por eso estamos como estamos. Una de las razones por las que estamos como estamos es porque el empresario argentino, cansado de recibir palos en la cabeza, no confía en su moneda local. No es lo mismo que el empresario brasileño, que ha pasado por las mismas cosas que el argentino, pero sí confía en su moneda local. Tiene un sentido patriótico diferente al que tiene el empresario argentino. Y este es el acuerdo que fue a buscar el ministro de Economía. Y el otro acuerdo importantísimo es que en estos días, lo dije la semana pasada, después no repetirlo porque todavía está vigente, incluso con intenciones de ampliarlo, es el acuerdo con China de utilizar ese respaldo que tenía el Banco Central en moneda china, o sea, en yuanes, para poder comercializar entre Argentina y China. Esto quiere decir que se desata un paquete de miles de millones de yuanes que estaban depositados en el Banco Central y que respaldaban las reservas del Banco Central. Dijeron, no, esos son de libre disponibilidad. Por lo tanto, si yo tengo que importar mercaderías de China para que la industria argentina siga funcionando, lo voy a hacer y voy a pagar con yuanes. ¿Y después cómo pago esos yuanes? No los tengo que pagar con dólares, los tengo que pagar con producción argentina. Es decir, con la soja que se exporta a China, con los pollos que se exportan a China, y con todos los productos argentinos que se exportan a China vamos a pagar esa mercadería. La verdad es que es una cosa interesantísima. Por eso yo la otra vez lo dije, entre comillas, revolucionario. No había hecho hasta ahora ningún gobierno argentino, ni menos ningún ministro de Economía, porque están todos agarrados, no sé cómo se dice, de ahí entre las piernas, que es por el FMI y por Estados Unidos.
En el título le pusimos un hito,
nos salteamos la palabra
revolucionario,
le pusimos que fue un hito de esto
de sí, Sergio Massa, y
te quiero preguntar, Marce, ¿cómo puede caer esto en United States of America? ¿Qué represalias puede tomar el país del norte?
Mal. Puede caer mal. Pero bueno, hay que agarrarse y hacerle frente a todo eso. Todos somos soberanos. O sea, puede caer mal, pero si vos no tenés dónde caer, dónde respaldarte, estás muerto. El tema es que hoy fue a Brasil. Ministro de Economía fue a Brasil. Y como te dije la semana pasada, lo siguen esperando en China. O sea, vos tenés que dar una demostración. Mira, te cuento una historia. Hoy se abrió una especie de feria textil en La Rioja, ¿está bien? ¿Vos sabés que La Rioja se convirtió en un polo industrial? Así, ¿viste cómo dicen que Flandes es un polo industrial? Sí. Bueno, La Rioja es un polo industrial de textil de la Argentina, ¿no? Y se abrió una feria textil. Y vinieron un montón de empresas chinas. Las empresas chinas vinieron a vender. Me vinieron a decir, bueno, te vamos a comprar hilado de Argentina. Ni en pedo te van a comprar hilado. Vinieron a vender. Esto es consecuencia de abrir el paquete del swap de yuanes, ¿entendés? Decir, bueno, está bien, yo te voy a dar plata, pero vos me comprás a mí. O sea, es más que razonable que te planteen en esos términos. El tema es, bueno, nosotros tenemos una nueva alternativa. No tenemos que morir como lo plantea el macrismo, como lo planteó el macrismo en el minuto uno en que se volvió a endeudar con el Fondo Monetario, dijo, la historia va por acá y no va por ningún otro lado. Yo te conté la semana pasada que en Argentina existe una especie de rivalidad entre dolarizadores y devaluadores. Bueno, ¿a quién representa, por ejemplo, las ideas de Milei? Y representa a los dolarizadores, obviamente, habla de dolarización todo el tiempo. Bueno, representa a los capitales que necesitan exportar dólares de la Argentina. Tirar dólares permanentemente para afuera. A esa gente representa. Y no le importa lo que pasa acá adentro. No le importa lo que pasa acá adentro. Ellos necesitan flexibilizar las relaciones laborales para que sea barato despedirte, para que no haya necesidad de pagarte el aguinaldo, que no haya necesidad de pagarte vacaciones, para que te pueda contratar por 2 mangos con 50. Y lo primero que van a hacer es, entre otras cosas, porque guarda, porque ustedes hablaron antes de los planes sociales, hace un ratito, ¿no?
Sí.
¿Ustedes saben cuál es la historia de terminar con los planes sociales? Lo pregunto, ¿eh?
¿Cuál?
Bueno, la historia es así. Hoy la persona que recibe un plan social no es parte de la desocupación, no está desocupada. Por lo tanto, no es parte de la estadística de la desocupación. Porque la persona que recibe un plan social, mal que mal, morfa, mal que mal, tiene un sustento y va a ir a trabajar siempre y cuando le paguen mejor y le den mejores condiciones que un plan social. Pero ¿qué pasa si se lo sacas? También les pregunto, ¿qué pasa si se lo sacas?
Tendrán que rebajarse a trabajar por mucho menos de lo que hoy les ofrecen, inclusive, digamos que
lo primero que hace es aumenta la tasa de desocupación.
Sí.
Porque esa persona que recibe un plan social mañana va a estar buscando trabajo y va a tener que aceptar las condiciones que le den. Si vos no tenés ninguna forma de que ingrese plata a tu casa, lo que vas a hacer es agarro cualquier cosa, flaco, tengo que morfar, tengo que comer, tengo que dar de comer a mis hijos. Entonces acepto cualquier negociación. Y es más, me voy a pelear con mi vecino de al lado y yo voy a trabajar por menos plata con tal que a mí me den y al vecino de al lado no le den porque lo necesito yo. Esa es la crueldad de terminar con los planes sociales. No es una historia de decir, bueno, mirá, que vayan a laburar, son todos negros, todos sucios. No, es una historia, eso es una fantasía. La única realidad es poder terminar con los planes sociales para subir la tasa de desocupación, y cuando sube la tasa de desocupación, ellos lo tienen bien claro, baja el salario real. Por eso Argentina se ha negado en estos últimos años a terminar con los planes sociales y a subir la tasa de desocupación, para que por lo menos los que están asalariados y tienen un trabajo, cobren un salario digno. Y a los que no acceden al salario digno, les seguimos dando una ayuda, y el Estado sigue estando presente. Bueno, por ahí me excedí en lo que quería expresar hoy en esta columna.
Sobre el final de este tema, solo mencionar que el potenciar trabajo es la mitad de un salario mínimo vital y móvil, es decir, oscila los 40.000 pesos a día de hoy, dinero con lo cual claramente no come ninguna familia en este país, ¿no?
Pero es mucho más que nada, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, esa es la historia. Y además hay mucha gente que recibe potenciar trabajo, además es cartonea, vende empanadas, tiene un puesto de choripanes, fabrica, no sé, bufanda, con no sé, lo que sea. O sea, la otra que tiene es que los 2,5 millones de personas que reciben el plan social son vagos. No, vagos no son ninguno. Vagos no es nadie. El tema son las posibilidades que tenés. Para vos le das un plan social a una señora o un hombre que está casi en condiciones de discapacidad, y si vos le das eso, no recibe pensión, no recibe nada, ¿entendés? Esa es la historia. Que no le alcanzamos a comprender, no tomamos la real dimensión. El AUH y el Plan Potencial Trabajo tiene una, ¿cómo se dice?, consecuencia económica importantísima. Si no estuviera eso, olvídense de los trabajadores, muchachos, olvídense. Lo mismo que hoy están trabajando y te dicen que son todos vagos, el sueldo de ellos se va a pulverizar, se va a ir por el suelo. Necesitamos que no se aumente la tasa de desocupación, porque cuando aumenta la tasa de desocupación, disminuye el salario real. Esto es así. Así como ellos te dicen, no tenés que emitir más plata porque sube la inflación, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo y por la misma teoría. Sube la tasa de desocupación y baja el salario real.
Marce, solo para cerrar la columna del día de hoy, una pregunta respecto a la realidad política en la República Argentina. Habló Cristina el pasado jueves, no dio confirmaciones claras sobre su candidatura o no, o quién sería el candidato del Frente de Todos. ¿Qué pensás vos que puede llegar a suceder, sobre todo en el oficialismo?
Quiero decir una cosa. En el 2011, antes de la reelección, ella dijo, yo ya di todo. Nada más. Dejémoslo ahí. Busquen el discurso. Creo que fue mayo del 2011. Yo ya di todo, dijo Cristina.
¿Le tenés fe entonces?
Yo no tengo fe que ella haga. Yo creo que ya dio todo, o más que todo. Mirá, segundo gol del Manchester City. Haaland. Pase de Julián.
Esto es minuto a minuto.
Esto es radio en vivo.
Radio en vivo, sí. Yo creo que sí dio todo y dio mucho más de lo que esperábamos, muchos de nosotros. Pero no tengas duda que si Cristina es la solución, Cristina es la candidata.
Marcelo Barbani, en su columna de Economía y Política sobre las cartas de la mesa.
Marce, muchas gracias por estar con nosotros pese a las dificultades técnicas.
Gran cariño para ustedes, los quiero mucho.